Hola, Sofí, bienvenida a nuestro programa de Temps de Salut. ¿Qué tal?
Hola, pues muy contenta de estar aquí con vosotros y de compartir pues mi experiencia y mis conocimientos con todas las personas que estén escuchando este programa.
Muy bien, muchas gracias. Y en segundo lugar, agradecerte, como no, que hayas aceptado nuestra invitación para hablar de energía, emociones y de cómo desbloquearlas. Pues nada, vamos a empezar. Vamos a empezar y antes de hablar de la técnica propiamente dicha, EFT Tapping, es decir, de esta técnica de liberar emociones bloqueadas o no resueltas, es necesario para mí y para nosotros entrar un poco en el mundo de las emociones y hablar un poco de ellas. En primer lugar, ¿qué papel juegan las emociones en el comportamiento humano?
Bueno, pues para mí las emociones son importantísimas. Yo me atrevería a decir, y creo que no estoy exagerando, que la calidad de nuestra vida depende en gran medida de la calidad de nuestras emociones. Es decir, las emociones juegan un papel importantísimo en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea en el tema económico, en el tema de relaciones, en el tema de salud, es decir, en todos los aspectos. Desafortunadamente, las emociones no son algo que a lo que se le dé mucha importancia, por ejemplo, en nuestro sistema educativo. Creo que se debería hacer muchísimo, muchísimo más énfasis en todo lo que es la educación emocional, porque creo que así pues viviríamos en un mundo mucho, mucho mejor realmente. Y bueno, pues aquí estamos unas cuantas personas pues divulgando técnicas de liberación y de transformación emocional pues para hacer un mundo mejor.
Claro que sí, claro que sí. Tengo una duda, ¿qué diferencia hay entre emociones y sentimientos? ¿Es lo mismo o qué?
Bueno, es bastante parecido. Realmente hoy en día se utiliza más la palabra emociones y sentimientos se utiliza más como para relaciones románticas o algo así, aunque realmente no debería ser así. Técnicamente, las emociones son las respuestas neurofisiológicas de nuestro cuerpo. Es decir, si por ejemplo una persona siente miedo, pues quizá pues el corazón le lata más rápido y se le seque la boca y, bueno, una serie de síntomas, sería una respuesta fisiológica. Y el sentimiento es más la interpretación subjetiva de la emoción.
De la emoción.
Pero bueno, sí, pero para no complicarnos, yo creo que podemos hablar de emociones directamente, que es lo que sentimos y ya está.
Perfecto.
Podemos centrarnos en emociones.
Cuando nacemos con un pack emocional. El amor, la alegría, la felicidad, la rabia, la tristeza, el miedo, la sorpresa, etcétera. Entonces, podemos hablar de emociones positivas y negativas, o de emociones sanas y de emociones insanas. ¿Qué piensas en referencia a las emociones?
Sí, generalmente se dice de emociones positivas las que nos hacen sentir bien y negativas las que nos hacen sentir mal. Lo que pasa que, claro, lo de positivo y negativo también es muy subjetivo, porque quizá, por ejemplo, ¿no? Yo creo que las cosas se entienden muy bien cuando ponemos ejemplos. Vamos a suponer que una persona está enfadada. En principio parecería una emoción negativa, porque el enfado hace que esa persona se sienta mal. Sin embargo, igual esa persona tiene que posicionarse, tiene que poner límites, y en ese momento ese enfado le está ayudando a, digamos, a reaccionar de una manera más productiva. O otro ejemplo sería, pues vamos a suponer que hemos tenido, pues no sé, algún disgusto, alguna desgracia familiar o lo que sea, ¿no? Y nos sentimos tristes. La tristeza ahí parecería algo negativo, algo como a evitar. Sin embargo, esa tristeza y pasar ese duelo es importantísimo. Entonces ahí esa tristeza sería, no solamente no sería negativa, sino que sería incluso necesaria. Entonces a mí me gusta más esa distinción entre emociones sanas e insanas, o saludables y no saludables, que volviendo al tema de la tristeza, para poner un ejemplo que todo el mundo pueda entender, la tristeza, un poco de tristeza, pues porque ha ocurrido algo o, en fin, hay algún motivo, ¿no? Puede ser algo sano y natural e incluso necesario, pero si esa tristeza se mantiene en el tiempo y entonces una persona está triste durante días, durante semanas, durante meses, sin ningún motivo aparente y hace que esa persona no se pueda levantar de la cama y tal, ahí ya por ese grado tanto de duración como de intensidad, porque en las emociones medimos las dos cosas, la duración y la intensidad, por esos grados tan elevados ya no sería saludable. O sea que va a depender sobre todo eso, ¿no? De cuánto tiempo tenemos esa emoción y hasta qué grado.
¿Hasta qué
Incluso
grados?
Vamos a suponer, sí, para poner ya el último ejemplo, vamos a suponer la alegría. La alegría, en principio, es una emoción positiva, la alegría. Pero si fuera una alegría desmesurada, que hace que una persona pues esté en un estado de éxtasis durante mucho tiempo, eso podría ser incluso perjudicial.
Es perjudicial.
Entonces, pues, o bonito, claro. Por Teresa. Hola, Sofía, yo también quiero entrar aquí a empezar a hacerte preguntas. Pero, sí. De alguna manera, como tú nos explicas muchas cosas y muy bien, me gustaría empezar con alguna musiquita que nos introdujera en ese tema, ¿no? Creo que Joan ha preparado una buena selección, o por lo menos dos buenas interpretaciones, y le voy a preguntar, ¿por dónde empezamos, Joan?
Pues mira, Rafael, per començar el nostre viatge musical, ens arribarem fins a Minnesota, als Estats Units, per escoltar la veu i la música de Bob Dylan amb un tema publicat l'any 1976 anomenat Hurricane. Escoltem-lo. Som-hi.
The story of the hurricane. The many authorities came to blame for something that he never done. But in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. And he stopped. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot new Thursday night. Meanwhile, Paul heard another part of town.
Acabem d'escoltar Hurricane, una cançó composada per Bob Dylan sobre el boxejador Rubin Carter, acusat injustament d'un triple homicidi. Aquesta cançó, Hurricane, forma part del seu àlbum Desiré, publicat a l'any 1976, i és una de les poques cançons protestes de Bob Dylan durant la dècada dels anys 70. Al marge d'aquest èxit musical, comentar d'aquest cantant i compositor que ha aportat a la música rock una dimensió poètica diferent i més rica, utilitzant metàfores i figures alegòriques per a descriure tant aspectes individuals com socials. Tant és així que l'any 2016 a Bob Dylan li van concedir el Premi Nobel de Literatura per haver creat una nova expressió poètica, sí senyors i sí, senyores, en la cançó tradicional nord-americana. Doncs deixarem de banda en aquest geni musical i poètic per retornar al món de les emocions amb la Sofía da Costa parlant del EFT Tapping.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, después de haber escuchado un gran poeta y un gran cantante y único en su especie, ahora te oímos a ti, que también eres única en tu especie, seguro. Vamos a ver, según Josep, nacíamos con un pack emocional. También tú has intervenido diciendo que depende de lo duradero que sea y lo intenso que lo interpretemos, también podemos modularlo. Pero a la vez yo te digo, te hago una pregunta. ¿Ese pack emocional va a pesar mucho en nuestras vidas, o según la enseñanza o lo que recibamos alrededor, será un componente más? ¿Tú cómo lo ves esto?
La ética ahí pues juega un papel, pero es más importante, y esto lo han demostrado pues numerosos estudios científicos, es más importante nuestros hábitos y lo que hagamos con esas emociones que nuestra genética. Es decir, la genética está ahí y ya, pues, digamos que ya de nacimiento sí vamos a tener una serie de características, pero se pueden modular muchísimo. Y de hecho, eso al final va a pesar más, va a ser más importante que la genética.
Que el pack de nacimiento que no nos influye, pero quizá no tanto como pensamos, ¿no?
Eso es.
Pero bueno, vamos a ver, si pasamos a la palabra pensamiento, ¿sentimos lo que pensamos, pensamos lo que sentimos, o son dos cosas que las mezclamos y que no las sabemos distinguir bien? ¿Cómo lo ves tú esto? Una pregunta un poquito rarita, ¿eh? Pero tiene su mira.
No, es una buena pregunta. Pues yo diría que depende. A veces pensamos y sentimos lo mismo, a veces pensamos una cosa pero sentimos la contraria. A veces nos gustaría sentir diferente, es decir, va a depender, pero está claro que las dos se influyen. No hay casos en los que, pues para poner un ejemplo, igual una persona dice, pues el tabaco es malo y no quiero fumar, y puede tener mil razones, ¿no? Pero sin embargo tiene un sentimiento, una emoción que le hace fumar, que normalmente es por un vacío emocional, tanto el tabaco
claro,
como...
Esto está claro.
Sí, entonces ahí es un claro caso de, digamos, de que el pensamiento y la emoción pues van por diferentes lados.
Hacen un pulso,
sí, que a veces,
¿no? Hacen un pulso.
¿El qué, perdona?
Perdona, hacen un pulso.
Sí, sí. Y por cierto, en ese pulso gana la emoción. La emoción
es gana la emoción. Uy, qué bien, qué divertido. Sí. Porque si no sería aburrido, ¿no? Bueno, entonces yo te voy a preguntar otra cosa. ¿Y el cerebro? Sí. La parte física del cerebro, ¿a qué juega entre pensamientos y emociones?
Bueno, se supone, aquí hay, digamos que habría varias teorías, ¿no? Se supone que los pensamientos están en el cerebro o se originan en el cerebro y las emociones también. Por ejemplo, el miedo se supone que sale de la amígdala, ¿no? Es esa parte de nuestro cerebro que nos protege ante un peligro. Y entonces ese peligro puede ser real o puede ser imaginario, y entonces de ahí, pues digamos, se crea el miedo. Esto se ha demostrado, por ejemplo, cuando pues a un animal le han quitado la amígdala, pues no tiene miedo, ¿no? Que es, bueno, un experimento un poco cruel, pero bueno, es así. Entonces, sí que parece que está ahí en el cerebro, pero también hay otras teorías que sugieren que realmente tanto los pensamientos como las emociones están en todo nuestro cuerpo. Ya no hablaríamos de cerebro, sino de mente. Y la mente es un concepto mucho más amplio.
Entonces, o sea, perdona, células, ¿sería un intermediario la mente?
El cerebro sería...
Perdón, el cerebro sería un intermediario.
Sí. Eso es. Sí, entonces lo que ocurre es que las células que están en nuestro cuerpo... lanzan a través de los neuropéptidos emociones. Es decir, si una persona siente rabia, lo siente en todo su cuerpo. Si siente paz, lo siente en todo su cuerpo. Entonces, realmente el cerebro sería más que un creador, sería más bien como una especie de intermediario o de modulador de todo lo que es nuestro
ser. O un traductor. Oye, una cosa, cuando hablamos o se habla de inteligencia emocional y educación emocional y todo esto, a ver, ¿qué tenemos que entender por esa inteligencia emocional o ese poder educar a nuestras emociones? ¿Qué podemos entender aquí de todo esto?
Bueno, yo creo que lo más importante pues de la inteligencia emocional, que como he dicho creo que se le debería dar mucha más importancia, sería sobre todo llegar a conocernos a nosotros mismos, saber identificar nuestras emociones, tanto las nuestras como las de las demás, para poder relacionarnos mejor en este mundo. Para mí, sobre todo, se basa en un conocimiento, en una conciencia.
Y de observación del cuerpo de la otra persona, de lo que nos dice, de cómo lo expresa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es tanto un juego de atención como de integración, de coherente de todo el mensaje. Entonces, también yo te pediría preguntar, ¿y las energías? Claro, cada vez lo complicamos más, pero es que tenemos todo esto. ¿Qué papel juega con las energías antes, durante o después de pensamientos, emociones, educación, etcétera? ¿Qué papel juega la energía?
Bueno, realmente todas las técnicas o terapias energéticas se basan en el concepto de que somos energía, de que todo es energía. Entonces, realmente todo sería energía, tanto nuestro cuerpo físico como nuestros pensamientos, como nuestras emociones. Pero las emociones serían como lo principal que puede subir el estado de vibración energética. Es decir, si nos sentimos bien, si nos sentimos positivos, solemos decir que nuestra vibración es más alta, es más saludable. Y si nos sentimos mal, pues es más baja o menos saludable. Es decir, las emociones ahí son importantísimas para nuestro nivel energético.
Muy bien, pues ahora voy a continuar yo un ratín más.
Venga.
¿Qué herramientas o técnicas conoces que nos pueden ayudar a liberar nuestras emociones bloqueadas o nuestro malestar emocional?
Bueno, habría diferentes técnicas, pero la que yo más conozco y con la que llevo trabajando desde hace más de 17 años es el tapping, EFT o tapping, que son técnicas de liberación emocional, que es una técnica pues realmente muy efectiva para liberar emociones bloqueadas, como tú bien has dicho.
Sí.
Y para llegar a eso que hemos dicho, ¿no? Para que nuestro pensamiento y nuestra emoción vayan a la par, es decir, para que no haya una lucha, para que podamos ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos.
Pues muy bien, vamos a hablar de esta técnica que es nuestro plato estrella de hoy, ¿no? Y vamos a entrar poco a poco, espero que nos dé tiempo, si no tendremos que hacer un segundo programa.
Juegos de manos, no te preocupes.
Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Entonces, en primer lugar, cuéntanos un poco cuál es el origen del EFT Tapping y quién fue el creador, en pocas palabras, si puedes.
Sí, el tapping o EFT, que es lo mismo, en España se conoce más como tapping con dos P's y terminado en G, tapping, que significa dar golpecitos. Pues el tapping fue creado por Gary Craig, que es un ingeniero americano que creó esta técnica en el 1995 y la difundió tanto por Estados Unidos como por el resto del mundo. Y es una técnica que proviene en parte de la medicina tradicional china,
sí,
porque trabajamos con puntos energéticos, y también tiene una parte de psicoterapia. Es decir, que es una técnica que combina algo físico con algo, más de psicoterapia, más de hablar.
Vale, perfecto. Vamos a ir por pasos, ¿no?, para que podamos profundizar un poco con esta técnica. Entonces, el tapping es dar golpecitos, ¿no? Es una técnica, ¿no? No sería una terapia, es una técnica propiamente dicha, el tapping.
Yo diría que es una técnica complementaria que puede utilizarse sola o con una terapia psicológica o con coaching o, en fin, con lo que
perfecto,
se quiera.
Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a hablar ya del EFT tapping. Cuéntanos un poco en qué consiste, ¿no?
Sí, pues tengo que decir lo primero que es una técnica que así a simple vista puede parecer un tanto peculiar, un poco quizá diferente a lo que estamos acostumbrados, y eso puede echar para atrás a ciertas personas quizá más cerradas de mente o más escépticas. Por lo tanto, yo pues sugiero ver esto con una mente abierta. Consiste en estimular una serie de puntos energéticos del cuerpo, que son puntos que se utilizan en la acupuntura, pero solo vamos a utilizar unos pocos puntos, a diferencia de la acupuntura. En la acupuntura se utilizan muchísimos puntos, cientos de puntos realmente. En el tapping vamos a utilizar solamente unos pocos puntos del cuerpo, porque cada uno de esos puntos corresponde a un meridiano. Un meridiano sería, como para que lo entendáis, como un canal, como si fuera un río, ¿no? Un canal energético. Entonces, al dar unos golpecitos con los dedos, o sea, sería como la acupuntura, pero en vez de utilizar agujas, lo hacemos con los dedos. Es un tipo de digitopuntura. De hecho, la acupuntura, en sus inicios, no se utilizaban agujas, se utilizaban los dedos. O sea, que esto sería como la técnica original de la acupuntura. Entonces, estimulamos mediante unos golpecitos suaves, estimulamos estos puntos para desbloquear estos meridianos.
Estos meridianos que están ligados, según la medicina china, en temas emocionales, ¿no? Cada uno nos habla de una emoción distinta y también pues hace un circuito energético que termina pues en un órgano físico, ¿es así?
Sí, algunos de ellos, no todos. Se corresponden, sí, con un órgano. Pero realmente esto tampoco es necesario saberlo ni aprenderlo, porque con el tapping lo que hacemos es estimular todos los puntos para todas las emociones.
Vale, de acuerdo.
Sí, para equilibrar el sistema.
Para liberarlo. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar?
Pues la verdad es que nos puede ayudar para casi todo. Temas emocionales, puede ser, por ejemplo, pues la falta de ánimo, la tristeza, la rabia, la culpa, la apatía, para adicciones también. Para ansiedad, para insomnio y luego también para temas físicos, porque claro, al sentirnos mejor emocionalmente, también nuestro cuerpo pues mejora muchísimo. Evidentemente, nuestro cuerpo es un reflejo de cómo nos sentimos.
Exacto, exacto. Oye, yo preguntaría una cosa que no tiene nada que ver con emociones ni con tema físico. En cuanto a las creencias, en cuanto a los pensamientos recurrentes negativos, ¿qué tal?
Sí, también es esto es justamente lo que iba a decir ahora.
Ibas a decirlo, vale.
Sí, también se trabaja mucho todo el tema de creencias limitantes, porque con el tapping también lo que hacemos es una reprogramación mental, porque repetimos una serie de frases a la vez que estimulamos estos puntos.
Todo a la vez, ¿no, Sofía? Todo a la vez.
Sí, eso es. Sí, es eso. A diferencia de la acupuntura, hacemos algo físico, pero a la vez también estamos utilizando una serie de frases con el objetivo de que la persona esté centrada en ese tema que estamos tratando. Y por eso es tan efectivo, porque estamos trabajando con el campo físico, con el campo emocional, porque estamos hablando de ello, con el campo energético, porque son puntos energéticos, y es todo a la vez.
Oye, una cosa, ¿y eso de sustituir los dedos por las agujas, o las agujas por los dedos? Porque según tú dices, empezó así, la acupuntura con los dedos. ¿Esto es a base de unos golpes impactantes, secos, o es modulado, o simplemente con tocar el punto ya es suficiente y hacer un poco de masaje? ¿Cómo? Acláranos un poco esto.
Sí, la verdad es que son unos puntos, digamos, unos golpecitos muy suaves. Son unos golpecitos sutiles, muy sutiles.
Sí. ¿Y entonces,
sí, al ser algo energético es algo muy sutil.
¿Y entonces es necesario emplear y conocer muchos puntos o simplemente va más por zonas o hay unos muy específicos que siempre se tocan?
Sí, son los mismos siempre.
Siempre los puntos, son los mismos.
Sí, es el punto karate, que es el de la mano, y luego tenemos en la cara, tenemos uno en la ceja, otro al lado del ojo, debajo de la nariz, en la barbilla, debajo de la clavícula, debajo del brazo y en la parte superior de la cabeza. Solamente son esos puntos.
O sea que más que nada es cabeza, brazos y manos.
Sí, y uno en el pecho, en la zona de la clavícula. Y sí, ya digo que cada uno corresponde a un meridiano.
¿Y esto se tiene que seguir un orden determinado o se va haciendo sobre la marcha según lo que uno siente?
No, llevan un orden determinado, el orden que he dicho concretamente, sobre todo para simplificar. Entonces, lo que hacemos es estimular todos esos puntos para desbloquear todos los meridianos. Es decir, para que nuestro campo energético esté abierto y receptivo, o sea, desbloqueamos todos los meridianos para eso, para estar receptivos a este trabajo emocional que estamos haciendo.
Entonces la edad da igual, no importa ni que sea una persona muy joven ni una persona más mayor, ni que esté muy motivada o poco, porque el trabajo lo haces tú y la persona se tiene que dejar hacer simplemente, ¿no?
Bueno, sí, en cuanto a la edad es cierto que funciona incluso con bebés, con ancianos, con personas de todas las edades, incluso personas que están en coma o personas que, o sea, al ser una terapia energética puede funcionar incluso en animales. En cuanto a que tú se lo haces, depende. Si es, por ejemplo, que tú vas a un terapeuta y te lo hacen, entonces, bueno, eso es una forma de hacerlo. Pero lo que yo siempre animo a las personas es que aprendan la técnica y se lo hagan a ellos mismos, porque eso les da muchísima independencia y lo pueden utilizar siempre que quieran.
Una cosita, que nos quedan muchas dudas. Entonces, a ver si podríamos hacer algo práctico, algo muy sencillo. Yo, por ejemplo, te planteo un problema, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de algo que, bueno, durante estos 2 o 3 años últimos con el COVID lo hemos sufrido, que es la ansiedad. Vamos a ver, primero hay que plantear el problema, lo que queremos trabajar o desbloquear, la ansiedad. Y entonces tú aquí, ¿qué planteas al paciente?
Bueno, digamos que se podría hacer así, de trabajar directamente la ansiedad, o lo que funciona mejor es ver las causas de esa ansiedad, porque una ansiedad puede venir por muchas cosas. Entonces, lo primero es saber qué es lo que está causando ese malestar en la persona, y entonces empezaríamos por ahí. Vamos a suponer que, pues yo qué sé, que esa persona está ansiosa porque, yo qué sé, me lo voy a inventar, porque tiene miedo a contagiarse.
Vale.
Pues entonces empezaríamos por ahí, el miedo al contagio.
Medio al contagio, que sería, bueno, lo que vamos, pues, a disminuir, a mejorar, a reducir, ¿no?
¿Y cambiarías los puntos donde tocas o no?
No. Según,
no, serían siempre los mismos.
Sí, eso, los puntos son siempre los mismos.
Oye, yo tengo que digerir un poco eso que estás contando, porque es muy interesante, pero es bastante novedoso para mí. Entonces, sí. ¿Qué te parece si nos ponemos en contacto con Joan y le decimos, Joan, ¿qué toca? Què ens toca ara de música?
Doncs mira, Rafael, tot seguit ens arribarem fins a Manhattan. Seguim als Estats Units per escoltar un dels èxits de Bobby McFerrin, que va ser enregistrat l'any 1988, que ens convida a deixar de banda les nostres preocupacions i a ser feliços. Aquest tema porta per títol Don't Worry, Be Happy. Escoltem-lo.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. happy. Give you my phone number when you worry, call me.
Acabem d'escoltar Don't Worry, Be Happy, no et preocupis, sigues feliç, de Bobby McFerrin. Comentar que aquest tema va aparèixer a la banda sonora de la pel·lícula Cocktail, protagonitzada per Tom Cruise l'any 1988. I per altra banda, afegir que amb aquesta cançó hi ha un malentès, sí. Direu, quin? Doncs jo us ho explico. Perquè hi ha la creença popular que aquesta peça va ser escrita per el músic i compositor de reggae jamaicà Bob Marley, però no és així, ja que va morir 7 anys abans de que s'escrigués i es publiqués. Bé, sigui el que sigui, escoltar aquesta cançó ens estimula a enfocar la vida amb signe positiu, amb un somriure a la cara, a no preocupar-nos per els problemes, perquè si ens preocupem excessivament, fem que es multipliquin. En definitiva, ens convida a ser una mica més feliços. Rafael, algun comentari?
Home, en Bobby McFerrin no és que canti, és que acarona, murmulla, t'acompanya, et fa carícies, és que té una forma tan personal d'expressar-se que no té comparació amb ningú més.
Sofí, ¿tú qué nos dices de este tema?
Uy, me encanta, es mi filosofía de vida.
Ah, ¿también? Ah, ya es tu filosofía de vida. Mira, ahora mismito ahora con Joan, nuestro técnico, a micrófono cerrado, pues nos decía también lo mismo, que es una de sus preferidas. ¿Oy que sí, Joan?
La veritat que sí, que dona molt bon rotllo. És una cançó que transmet molta bona vibra.
¿Eh que sí?
Heu sentit la vibraria del Bobby McFerrin? Mare de Déu, ja estàs al cel, eh?
Totalment.
Directe.
Pues molt bé, després d'aquests comentaris musicals, retornarem amb la nostra entrevista d'avui parlant amb la Sofia da Costa, aprofundint i reflexionant sobre com podem alliberar i desbloquejar les nostres emocions negatives. Rafael, permeta'm un moment, perquè estaves tu...
Permeto dos moments.
Gràcies.
No,
Sofia, que yo conociendo un poco la técnica, sí que me gustaría para nuestros amigos oyentes que nos están siguiendo... A ver, hablábamos de la ansiedad, ¿eh? Del miedo a contagiarnos, ¿no? ¿Cómo harías tú una primera ronda hablando pues de este problema? ¿Cómo lo harías tú?
Vale, pues a ver, es un poco quizá difícil hacer una demostración así solamente con audio, pero bueno, lo voy a intentar. Realmente, cuando estabais diciendo, ¿no?, que es una técnica, pues digamos, diferente o novedosa, es cierto. Por eso os digo que hace falta tener pues una mente abierta para esto. Y además, bueno, yo iría aún más lejos. Creo que hay una parte que podemos entender con la razón y hay otra parte que no. Hay una parte que ya va más allá. Entonces, lo que haríamos, por ejemplo, si hemos identificado, porque esto es muy importante, identificar cuál es la emoción exacta. Si hemos identificado que la emoción es miedo al contagio, entonces empezaríamos haciendo tapping en el punto karate, que es un punto que está pues donde el dedo pequeño, el dedo meñique, pues más abajo, la parte gordita de la mano. Empezaríamos ahí haciendo tapping, que se hace con el dedo índice y el corazón de la otra mano. Damos ahí unos golpecitos y diríamos, aunque tengo este miedo al contagio, yo me acepto completa y profundamente. Esto se hace para que empecemos aceptando esa emoción y aceptándonos a nosotros mismos con esa emoción. Es el primer paso, porque si lo rechazamos, si rechazamos lo que sentimos, ni siquiera podemos avanzar. Entonces diríamos esta frase, aunque tengo este miedo al contagio, me acepto completa y profundamente, la diríamos 3 veces, y luego en cada uno de los puntos que he mencionado, repetiríamos esa frase, este miedo al contagio. Entonces haríamos tapping, por ejemplo, en la base de la ceja, este miedo al contagio, al lado del ojo, este miedo al contagio, debajo del ojo, este miedo al contagio, así con todos los puntos.
Oye, una pregunta, perdona que te interrumpa, pero ¿esto lo tiene que oír bien el paciente o con que lo pronuncies tú es suficiente?
Bueno, la persona puede oírlo o se lo puedo escribir o... En fin, realmente lo interesante es que luego la persona se lo haga a sí misma, porque con una vez, con una aplicación, a veces no es suficiente, a veces sí, pero a veces hay que repetirlo. Entonces, yo suelo enviar una grabación con las frases exactas.
Ah, eso está muy bien.
Muy bien, muy bien.
Para que la persona luego lo haga.
Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo. Esto nos parece muy interesante porque, claro, a veces nos cuesta hacer estas formulaciones, ¿no? Porque dices que se combina el tapping, o sea, el dar golpecitos con la frase que nos acompaña, ¿no? Siempre es lo mismo, ¿no?
Sí, eso es. Los puntos son siempre los mismos, son muy fáciles, y lo más complejo son las frases. Es decir, el tapping, digamos, se puede hacer de una manera muy básica, ¿no? Pues diciendo pues la emoción que queremos liberar y luego decimos que la liberamos y que nos llenamos de, pues, de una emoción positiva y tal. O sea, tiene una técnica, digamos, muy básica, pero luego para hacerlo bien, entonces, claro, ahí hay que entrar un poco más en materia, hay que un poco, como decimos, quitar capas a la cebolla, porque a veces debajo de una emoción hay otra y debajo de esa hay otra, más como si estuviéramos pelando una cebolla, ¿no? Para llegar al núcleo, al origen. Entonces, el formular las frases ya de esta manera más avanzada, más efectiva, eso, claro, eso hay que aprenderlo, una técnica que...
Perdona, y una cosa también se me ocurre, ¿cuánto tiempo suele durar toda esa movida energético, verbal, manual? Porque, claro, es complejo. ¿Cuánto tiempo suele durar o es necesario que dure para que se imprima lo suficiente?
Oye, me ha gustado eso de la movida energética porque realmente es así, o sea... Se produce ahí una movida tremenda. O sea, yo he tenido casos, por ejemplo, de personas con fobias desde hacía muchos años y con una sola aplicación de, pues quizá 5 o 7 minutos, se les ha ido para siempre. Y otros casos, pues hace falta un poco más de trabajo. En cuanto a duración, pues cada aplicación, digamos, pues puede durar entre, vamos a decir, entre 2 y 10 minutos, más o menos, dependiendo cuántas rondas hagamos. Una ronda significa hacer tapping en todos los puntos, ¿no? Si empezamos otra vez con los puntos, sería otra ronda. Y en cuanto a duración de días, pues va a depender si es algo muy, muy sencillo, que está muy definido. A veces con una sola aplicación es suficiente, lo cual es excepcional, no es lo más común. Generalmente se necesitan varios días, pueden ser quizá pues una semana o así, por ejemplo. Y otras veces, pues eso, a medida que vamos, yo qué sé, por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando un tema de autoestima, alguien que tenga la autoestima baja. Pues ahí con el tema de la autoestima puede haber muchas cosas, miedos, inseguridades, creencias limitantes, puede haber experiencias traumáticas. Ahí ya sería pues hacer este trabajo, que pueden ser quizá como mucho 10 o 20 minutos al día. Si lo hacemos, por ejemplo, si hacemos un tapping de 10 minutos y si lo hacemos dos veces al día, serían 20 minutos al día durante pues quizá unas pocas semanas, por ejemplo.
Perfecto, porque claro, el tema puede estar muy arraigado, depende del tiempo que lo llevemos encima, ¿no? Entonces, claro, hay que tenerlo en cuenta. Yo me imagino que antes de realizar una sesión de tapping, pues tú tomarás nota de aquellos puntos, de aquellas emociones, aquello que tú comentabas de las capas de la cebolla, para ir profundizando en cada ronda. Muy bien. Ahora te debo preguntar una cosa casi obligada. ¿Por qué razones el EFT tapping no puede funcionar?
Vale, buena pregunta también. Realmente el tapping, si se hace bien, los resultados son permanentes, lo cual es una maravilla. Y como digo, es muy rápido, sobre todo comparado con otras técnicas que no, digamos que también pueden ser muy útiles y muy efectivas, ¿no? Las técnicas que son solamente de hablar y a veces son necesarias, pero para desbloquear cosas, la verdad es que el tapping es muy rápido. ¿Por qué motivos no puede, quizá no funcione? Pues un motivo es que quizá no se ha hecho el suficiente número de veces. Igual una persona lo hace 2 o 3 días y dice, va, pues me siento un poco mejor, pero todavía me siento mal, esto no funciona, y abandona. Otra razón puede ser que haya más aspectos que no ha tenido en cuenta. Más aspectos, los aspectos quiere decir que tú coges una emoción, por ejemplo la ansiedad, y dices, pues esto me pone ansiosa, pero esto también, esto también, esto también. y no has abarcado todos los aspectos, solamente has trabajado algunos. Es decir, has hecho un trabajo incompleto.
Incompleto, claro, que a veces pasa.
Sí.
¿Alguna
y
otra
otro
cosa
motivo,
más? ¿Sí?
Sí, otro motivo podría ser, por ejemplo, que hubiera una resistencia. Una resistencia puede ser, por ejemplo, que la persona no se lo esté creyendo, aunque no es necesario tener una fe absoluta para que funcione, pero tienes que tener por lo menos una mente abierta. O puede ser una resistencia pues de que la persona se siente culpable por algo y entonces no lo está permitiendo. En fin, eso vale. Es algo que también hay que...
Bueno, pues ya sabemos algunas de las razones por qué no puede funcionar, porque enseguida nos ponemos las manos en la cabeza y decir, bueno, ¿esta técnica funciona o no? O soy yo. Muy bien, para terminar, claro. Si queremos ponernos en contacto contigo, por si tenemos alguna duda sobre lo comentado o pedirte una cita, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, pues la manera más sencilla es poner en el navegador simplemente sefeliz.net. Sefeliz es se, es S-E, o sea, no ser, sino sefeliz.net.
Sí, ¿lo puedes volver a repetir?
Sí, S-E, feliz. Todo junto, sí, sin puntos ni nada. Sefeliz.net. También me podéis encontrar como sofidacosta.tapping en Instagram, en Facebook. Pues la verdad que estoy en todos los lados, en LinkedIn.
Perfecto, estás al día, ¿no?
Sí,
muy bien,
sí.
Muy bien. Pues ja ho sabeu, amics i amigues oients, com localitzar-la i si teniu alguna dubte o alguna cosa, ella us ajudarà i us ho contestarà. Molt bé, doncs ara continuarem amb el següent bloc del nostre temps de salut, la nostra recomanació setmanal.
Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
Molt bé, doncs aquesta setmana us recomanem dos cursos online que no adivineu de què, de EFT Tapping, és a dir, de tècniques d'alliberació emocional que imparteix la nostra entrevistada d'avui, Sofia da Costa. Es tracta de dos nivells, llavors jo us explico el primer i el segon us explicarà el Josep. Què aprendrem en el primer nivell? Per assistir al nivell primer, no calen coneixements previs, això ho hem de dir-ho d'entrada. Amb aquest curs s'aprenen els fonaments d'aquestes tècniques i poden fer servir amb efectivitat per a moltíssims problemes emocionals i físics. Per exemple, relaxant-nos en pocs minuts, elevar l'autoestima i la seguretat amb un mateix, baixar els nivells d'ansietat, alliberar pors, i bloquejos emocionals, reduir obsessions i compulsions, alleugerir malalties físiques i millorar la nostra salut, dormir millor, és a dir, quasi tot. I ara veurem què ens ensenyaran al nivell 2.
En el nivell 2 es consolida el que s'ha après en el nivell 1 i s'aprèn a tractar problemes més complexos. Si un problema no es resol amb el EFT és perquè hi ha un o diversos assumptes que són l'arrel que ho estan causant. Amb aquest nivell s'aprèn a identificar l'origen del malestar a través d'una llista de preguntes que són bàsicament per poder tractar la majoria de les malalties i assumptes emocionals no resoltos. En aquest curs s'aprèn el següent: preguntar al nostre subconscient sobre l'origen dels nostres bloquejos a través del test muscular de kinesiologia. També s'aprèn a identificar i eliminar els nostres bloquejos i creences limitants i substituir-les per creences d'empoderament, a eliminar creences limitants sobre l'economia, augmentar els nivells d'energia i motivació i eliminar el autosabotatge. Sofí, a ver, preguntes obligades. En estos cursos que tú impartes, tú eres la profesora, ¿verdad? ¿Y desde cuándo los ofreces estos cursos?
Pues estos cursos, la verdad es que empecé ya pues hace unos 10 años. Empecé primero a, bueno, no, 12, hace 12 años, en el, más o menos en el 2010, por ahí, 2009-2010. Ahí empecé a enseñarlos primero de manera presencial, es decir, en grupos, y luego ya como tenía tantas personas de otras regiones, incluso de otros países y tal, pues decidí ponerlos online para que los pudiera hacer cualquier persona.
Muy bien, perfecto. A ver, ¿qué tengo que hacer para inscribirme? Como todo es online, a ver, cuéntanos qué pasos tenemos que seguir.
Sí, pues ahí es bastante sencillo. Sería cuestión de ir a mi página web, sefeliz.net, ir al apartado de cursos y ahí está toda la información. Tengo varios cursos, tanto de tapping como de mentoría de emprendimiento para terapeutas, es decir, para terapeutas que quieren vivir de su pasión. Y entonces, pues bueno, los cursos están alojados en una plataforma y ahí pues tenemos, digamos, pues toda la, bueno, el contenido y tal, y luego tenemos un foro de preguntas. Y la verdad es que es una manera estupenda y bastante cómoda de aprender estas técnicas que podemos utilizar inmediatamente, una vez aprendidas, se pueden utilizar inmediatamente, tanto con nosotros mismos como para ayudar a otras personas.
Muy bien.
Rafael. A mí se me ocurre también preguntarte qué edad es la mínima que se necesita, por lo menos para entrar en el segundo nivel. Parece el primero es más sencillo, pero para entrar en el segundo nivel, ¿qué edad, qué características, qué formación, cómo lo ves?
Bueno, es verdad que el primer nivel es quizá más sencillo y está abierto a todo el mundo. El segundo nivel ya entramos en temas un poco más energéticos. Luego hay un tercer nivel también, que es como más espiritual. Yo diría por lo menos 16 años. O sea, yo he tenido alumnos adolescentes que lo han seguido perfectamente. Depende también de la madurez de la persona, pero más o menos a partir de unos 16 años o así se podría hacer todo. Y la técnica básica, básica, incluso niños.
Caray, aplicarla a niños y a bebés, ¿no? ¿Has dicho también?
Sí, pero incluso los niños,
los niños.
Se lo aplican a ellos mismos.
Perfecto.
En algunos colegios se enseña.
Pues mira qué bien. Pues ya os sabéis, sí. Amigos y amigas. Y ahora vamos a cerrar con algo muy dulce. Con algo muy tranquilo. Lo vamos a hacer a través de un cuento, de un relato. Endavant, Joan.
El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
El poder de la paraula. Una nit, un sultà va somiar que havia perdut totes les dents. En despertar, va fer servir un savi perquè interpretés el seu somni. Oh, senyor, quina gran desgràcia, li va dir el savi. Cada dent caiguda representa la pèrdua d'un parent de sa majestat. Quina insolència, com goses venir a dir-me una cosa com aquesta. Fora d'aquí, castigueu-lo, va cridar el sultà, enfurit. Més tard, el sultà va consultar un altre savi i li va explicar el que havia somiat. Aquest, després d'escoltar-se el sultà, amb atenció, va dir: «Excel, senyor, us està reservada una gran felicitat. El somni significa que sobreviureu a tots els vostres parents». El rostre del sultà es va enxamplar amb un somriure i va ordenar que donessin 100 monedes d'or al savi. Quan aquest va sortir del palau, un dels cortesans va exclamar admirat: «No pot ser! La interpretació que heu fet del somni és la mateixa que la del primer savi. No entenc per què el primer li va pagar amb un càstig i a tu amb 100 monedes d'or». El segon savi va respondre: «Amic, tot depèn de la manera com es diu. Un dels grans reptes de la humanitat és el d'aprendre a comunicar-se. De la comunicació depèn sovint la felicitat o la desgràcia, la pau o la guerra. La veritat pot comparar-se a una pedra preciosa. Si la llancem a la cara d'algú, el podrà ferir, però si l'emboliquem en un bonic estoig i l'oferim amb tendresa, certament serà acceptada de bon grat».
Molt bé, fantàstic. És que pràcticament ens queda un minut per tancar aquest programa de Temps de Salut. Rafael, unes paraules d'aquest conte.
Per despedir-me ràpidament, la veritat és útil per ser feliç, però quin paper juga la imaginació, a més?
Pues aquesta és la qüestió. Amics i amigues, us ho penseu i en el proper programa, qui s'atreveixi, que ens truqui i que ens digui el que ha pensat. Sofí, nada, ya nos tenemos que despedir. Bonito cuento, ¿no?
Sí, la verdad es que es un cuento precioso y que además, bueno, pues habla del poder de la palabra y de la inteligencia emocional, porque aquí el segundo sabio ha aplicado inteligencia emocional.
¡Ah, mira!
¡Ah, ya sabía, ya sabía!
Muy bien, pues nada, lo dejamos así. Y fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Sofí. Gracias de verdad, con la mano al corazón, por todas las aportaciones, conocimientos y experiencias que han dado lugar a este programa tan, tan interesante.
Muchísimas gracias a vosotros por recibirme y yo encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
I res més, fins la setmana vinent rebeu una cordial salutació dels qui hem fet possible aquest programa perquè us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, en Rafael Caro, la Sofia da Costa i el control tècnic, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que en la superació personal hi ha triomfs, però també hi ha derrotes i saber-les vèncer forma part del camí. Doncs fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons per tothom.
Abraçades també.
Un abraç a tots.
Ràdio Arenys.
Ràdio Arenys, la primera en arribar.